Bueno, pues en Onda Madrid suena la sintonía de La Conciencia de la Radio, ese espacio de divulgación semanal que hacemos con mi compañero José Manuel Nieves. ¿Qué tal, José Manuel? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Félix?
¿Qué tal estás, noches, José Manuel? ¿Bien las vacaciones? ¿Bien las Navidades?
Sí, todo bien. Estupendamente.
Bueno, has tenido tiempo y oportunidad para seguir con tus estudios e investigaciones, incluso en Navidad, ¿no?
Claro que sí. Además, bueno, te diré que ya, bueno, había ganas ya de empezar la normalidad.
¿Qué pasa? ¿Que son muchos días o qué?
Son muchos días.
Son muchos días. Pues a lo mejor sí. Depende. Bueno, hoy vamos a hablarles, oyentes, de un asunto que nos parece muy curioso, la verdad, porque hay cosas que son muy naturales, que estamos, en fin, rodeados de cosas naturales que no nos preguntamos muy bien por qué funcionan o por qué pasa lo que pasa, por qué ocurre lo que ocurre. Y esto sucede cuando, por ejemplo, pensamos en la Tierra, ¿no? En el planeta que habitamos y que nos da la vida y en el que se desarrolla el ser humano y tantas animales, especies y demás, ¿no? Hasta que dure. Por cierto, ¿la Tierra tiene una duración determinada y limitada?
Mira, la Tierra se creó, o sea, podemos decir que la creó el Sol, o se creó gracias al Sol, y el Sol será la que la destruya también. El Sol no es eterno, como nada en el universo, todo se acaba. El Sol tiene una vida media de unos 10.000 millones de años y está en su ecuador, es decir, más o menos en unos 5.000 millones de años, con lo cual le quedan otros 5.000 más para morir, porque el Sol también morirá. Mucho antes de ese momento, el Sol habrá destruido por completo a la Tierra. De hecho, se la va a tragar.
¿Ah, sí?
Sí, se la tragará entera, porque la muerte de una estrella no es una cosa ni que se haga en un minuto, sino que pasa por fases. Entonces, el Sol está quemando su combustible nuclear, que es hidrógeno, fundamentalmente hidrógeno, y dentro de su horno nuclear, dentro de su reactor nuclear de fusión, no de fisión, de fusión, que tiene en su núcleo, está fusionando átomos de hidrógeno y sacando el elemento siguiente de la tabla periódica, que es helio. Es decir, cada vez hay menos hidrógeno y más helio. Cuando se le acabe el hidrógeno, ese horno se va a apagar porque ya no va a tener combustible, se habrá acabado la gasolina. Entonces, al apagarse ese horno, la gravedad que lo oprime lo va a aplastar, pero al aplastarlo va a calentar muchísimo el helio, se va a volver a encender el horno y se producirá un rebote en el cual el Sol se volverá a expandir, a hacerse mucho más grande y se convertirá en una gigante roja. Una gigante roja es muchísimo más grande que el Sol actual y su perímetro llegará hasta el planeta Venus. Fíjate que ahora tenemos a Mercurio, a Venus y luego la Tierra. Bueno, se tragará directamente a Mercurio, se tragará a Venus y estará tan cerca de la Tierra que si no se nos traga a nosotros también, nos achicharrará por completo.
O sea, que hará imposible la vida, naturalmente, en la Tierra.
Vamos, nada que tenga que ver con la vida. O sea, ese será nuestro, si es que no se nos, si es que no se destruye antes el planeta por otras razones, bueno, si no, diferentes, ¿no?
Nos podemos empeñar también nosotros en hacerlo, ¿eh?
O sea, que tampoco... No, nosotros es complicado, ¿eh? Nosotros como mucho destruiremos las condiciones de habitabilidad para los seres humanos, pero eso no significa nada. El planeta se formó hace unos 5.000, 4.800, 900 millones de años y durante la inmensa mayor parte de ese tiempo ha estado sin humanos tan campante, ¿sabes? O sea, que si mañana desapareciéramos todos de golpe,
claro, la Tierra ni se iba a enterar.
Es más, probablemente lo agradecería.
Ya no, como tú dices, la prueba evidente es que ha habido épocas larguísimas donde no ha habido seres humanos en la Tierra, claro.
Toda la historia de la Tierra, menos los últimos, siendo muy generosos, 2 millones de años. Es decir, 4.900 millones de años sin humanos y el último par de millones, contando como seres humanos a los australopitecos de hace 2 millones de años, pues los últimos 2 millones aquí con nosotros, ¿no?
Bueno, los oyentes seguramente que saben que el universo está todo en movimiento, todo se mueve. Se mueven las estrellas, los planetas, las galaxias.
Todo.
La materia se agrupa gracias a la gravedad y los planetas giran alrededor de las estrellas, que a su vez giran también alrededor de los centros de las galaxias, que a su vez se agrupan en cúmulos que viajan juntos, bueno, pues a través de la enormidad del espacio. Toda esta introducción que les hago y que les leo, hace que nos preguntemos o que le pregunte a José Manuel algo muy sencillo de preguntar, no sé si tan fácil de responder. ¿Hacia dónde va la Tierra, querido José Manuel?
Bueno, no es difícil de responder, pero si te parece, te voy a responder al final. Te voy a responder al final de a dónde vamos. Está claro, lo has dicho todo muy bien, que en el universo todo está en movimiento, pero claro, hay distintos tipos de movimientos que están afectando a la Tierra. Nosotros no nos damos cuenta, pero nos estamos moviendo y, como verás enseguida, nos estamos moviendo muy deprisa. Mira, hace apenas unos días, el pasado 5 de enero, la Tierra, que sabes que orbita alrededor del Sol, no es un círculo perfecto, sino una elipse. Uh-huh. Eso quiere decir que tiene un punto, que es el perihelio, de máximo acercamiento al Sol, y un punto, que es el afelio, de máximo alejamiento del Sol. Bueno, pues el 5 de enero era el perihelio, es decir, el punto más cercano al Sol. Eso quiere decir que la gravedad del Sol nos afecta más y la Tierra alcanzaba su máxima velocidad orbital, es decir, alrededor del Sol. Una velocidad de 110.000 kilómetros por hora, que esa es la velocidad de media. Estamos a unos 100.000 kilómetros por hora, ciento y poco mil kilómetros por hora. Según nos vamos acercando al punto, al perihelio, que cosa que pasó el 5 de enero, aumenta hasta los 110.000, y en el punto opuesto, en el afelio, la Tierra frena hasta los 103.500 kilómetros por hora. Ahora mismo vamos a 110.000 kilómetros por hora en nuestra trayectoria alrededor del Sol. Evidentemente no es ese el único movimiento que nos afecta, hay muchos más. En primer lugar, la Tierra gira sobre sí misma, o sea, da vueltas como una peonza. Ese giro lo hace a una velocidad de 1.600 kilómetros por hora. O sea, imagínate, estamos como una peonza girando en el espacio, ¿no? Y además, no es un movimiento limpio, no es como una pelota, no es como una esfera que gira, sino precisamente como el de una peonza, que sabes que hace irregularidades y que todos nos imaginamos una peonza mientras está girando, a lo mejor está un ratito de pie, quieta y perfecta, pero luego enseguida empieza a hacer trompos, ¿no? El eje empieza a moverse. Bueno, pues pasa exactamente lo mismo que en el caso de la peonza. La Tierra hace esos trompos, gira sobre su propio eje, lo cual quiere decir que el eje de la Tierra va cambiando de ángulo con respecto al Sol. Una vuelta entera de ese eje tarda 26.000 años. Entonces, quiere decirse que cada 13.000 años exactamente las estaciones cambian, porque el eje está en el punto opuesto en el que estaba. Y cuando era verano hace 13.000 años, pues ahora es invierno, y donde era invierno, ahora es verano. Eso es otro de los movimientos de la Tierra a 1.600 kilómetros por hora, ¿no? Luego, evidentemente, está el con el que hemos empezado, ¿no? La velocidad orbital, que es la velocidad a la que se desplaza nuestro planeta alrededor del Sol, que hemos visto que de media es unos ciento y algo mil kilómetros por hora. Pero esto, que nos puede parecer mucho, en realidad es la menor parte, no es nada comparado. ¿Por qué? Pues porque resulta que también el Sol se está moviendo, como tú has dicho al principio. El Sol y todas las estrellas de la galaxia, que son más de 100.000 millones, se mueven alrededor del centro de la galaxia, de la Vía Láctea, que es nuestra galaxia. En el centro hay un agujero negro y todo, nuestra galaxia, que es una espiral, forma una espiral, podríamos compararla pues tú imagínate que llenas un lavabo con agua y que quitas el tapón. Bueno, pues el desagüe sería el agujero negro, y el agua empieza a hacer espirales alrededor y se cae dentro. Sí. Bueno, pues las estrellas, los 100.000 millones de estrellas, están haciendo lo mismo alrededor del centro de la galaxia, que sería como ese enorme desagüe que se va tragando materia continuamente.
Y que se va tragando a las estrellas, naturalmente, claro, ¿no?
Claro, se las va tragando según se acercan a ella. Lo que pasa es que la galaxia se mantiene porque, al mismo tiempo que se las traga, las fuerzas de la galaxia hacen que se creen nuevas estrellas. Hay nuevas generaciones de estrellas que sustituyen a las anteriores continuamente, ¿no? Bueno, pues ese movimiento...
Déjame que haga una pregunta un poco infantil, como siempre. ¿Ese agujero negro es insaciable?
Sí, es un agujero negro que tiene 4 millones de veces la masa del Sol, es decir, es como 4 millones de soles. y es de los pequeños porque se han encontrado el récord absoluto. Es un agujero negro que está en el centro de otra galaxia lejana, es el mayor que hemos visto hasta ahora, y tiene 60.000 millones de masas solares. O sea, imagínate la bestia parda que es eso, a la velocidad que se está devorando las cosas, ¿no? El nuestro, que se llama Sagitario A, es un agujero negro que ahora mismo está tranquilo, pero no deja de ser un gigante de 4 millones de masas solares, con una gravedad suficiente como para mantener a su alrededor, dando vueltas, 100.000 millones, entre 100 y 200.000 millones de estrellas. El Sol es solamente una de ellas, ¿no? Bueno, pues el Sol, ya te digo, va girando alrededor del centro de la galaxia, igual que la Tierra gira alrededor del Sol. El Sol, arrastrando a todos los planetas con él, va girando alrededor de la galaxia y tarda, ni más ni menos, en hacer un giro completo, una órbita completa, pues tarda ni más ni menos que 230.000 años. Y lo hace, y aquí es donde vemos, lo hace a una velocidad que es de unos 850.000 kilómetros por hora. Es decir, ese movimiento también lo tenemos la Tierra, porque el Sol en ese movimiento arrastra a todo el sistema solar, que los objetos del sistema solar siguen girando alrededor del Sol, pero el Sol se va moviendo alrededor de la galaxia y lo hace a 850.000 kilómetros por hora.
Bueno, debería moverse entonces la Tierra a la misma velocidad que el Sol.
Claro, claro, claro que se mueve. Pero la Tierra, por eso te digo que tiene varios movimientos. Tiene, por un lado, su propio movimiento alrededor del Sol, que es de unos 100 y pico mil kilómetros por hora. Su movimiento de rotación sobre sí
mismo. 1.600 kilómetros,
¿no? 1.600, y luego tiene esta velocidad junto con el Sol, porque es arrastrada, es como si fueran en el mismo vagón del que tira el Sol, a 850.000 kilómetros por hora. Tú fíjate, te he dicho que tarda el Sol con todos los planetas, tarda 230.000 años en dar una sola vuelta a la galaxia. Y yo te pregunto ahora, ¿desde cuándo existe la astronomía?
Bueno, hace muy poco, ¿no? Con estas magnitudes de millones de años.
No sé, 3.000 años.
3.000 años, pues sí, pues sí,
bueno,
3.000.
Bueno, pues imagínate, desde que existe la astronomía, y estamos hablando de los antiguos mesopotámicos, de los egipcios y de pueblos muy antiguos, desde que existe la astronomía, en esos 3.000 años, apenas hemos recorrido una pequeña parte de esa órbita de 230.000 años. La Tierra la ha hecho muchas veces, porque la Tierra tiene casi 5.000 millones de años. La Tierra, junto con el Sol, ha hecho muchos giros a la galaxia. Cada 230 millones de años, uno. Pero la humanidad solo ha sido testigo de ese pequeño fragmento de órbita. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que no sabemos lo que hay delante. No tenemos ni idea.
O sea, que no sabemos a dónde vamos. Entonces, claro, ¿no?
No sabemos, claro. Es muy probable que allí delante, en alguna región a la cual llegaremos en algún momento, pues sea especialmente peligrosa para la Tierra, o que esté llena de escombros o fragmentos que nos bombardeen en forma de meteoritos a lo bestia, o que tenga un nivel de radiación que no sea compatible con la vida. Claro, fíjate que ahí, a lo largo de la historia de la vida en la Tierra, se han producido, que sepamos, por lo menos 5 extinciones masivas de la vida. Y entre medias, entre cada extinción masiva, que supone más del 50, el 60% de ahí para arriba, la mayor tuvo más del 90% de la vida de la Tierra desaparecida por completo, entre medio de esas 5 grandes hay un montón de extinciones parciales, intermedias, y mira tú por dónde que el ritmo al que se producen esas extinciones es más o menos de unos 200, 200 y pico mil años, que casualmente es el tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta completa. Bien. Es decir, muchos científicos piensan que muchas de las extinciones que afectan a nuestro planeta se deben a que en algún momento de nuestra órbita pasamos por una zona especialmente peligrosa y al hacerlo, pues claro, pues nos hace...
Entonces, papilla. José Manuel, no tenemos nada más que preguntas, ¿no? Nada más que preguntas, porque claro...
Sí. Mira, el otro día publicaba
de la experiencia que tenemos, deducimos lo que deducimos, lo poquito que sabemos, pero son, eso, 3.000 años, ¿no?
Claro, fíjate, solamente para saber, hemos hecho apenas un pequeñísimo fragmento, menos del 1% de una órbita completa la humanidad ha podido ser testigo mirando el cielo y mirando las estrellas. Menos de un 1% de esa órbita. Pero claro, tú fíjate que precisamente por eso publicaba yo en el periódico un artículo el otro día que un equipo de científicos ha teorizado, no es posible, un motor estelar. Un motor estelar, fíjate lo que te estoy diciendo. Un motor estelar se supone que es un ingenio que lo puedes aplicar cerca del Sol, que absorbería energía del Sol y podría impulsar al Sol con todo el sistema solar al lugar que queramos de la galaxia. Científicamente es posible, tecnológicamente nos falta muchísimo para ser capaces de construir una tecnología tan compleja, ¿no? Pero científicamente es posible. Y claro, ¿por qué hacen estos estudios? Porque mañana, en el caso de que veamos que ahí delante tenemos un infierno al que nos estamos dirigiendo porque el Sol pasa por ahí cada 230.000 años, pues podríamos desviar todo el sistema solar de ese recorrido letal y ponernos a salvo.
El ingenio del que me hablas, aunque sea científicamente posible, debe ser un ingenio cuya fabricación... No soy capaz de imaginar ese motor, ¿no?
Es un motor que, mediante utilizando campos magnéticos, atraparía hidrógeno y helio del viento solar. Ese motor se instalaría cerca del Sol.
¿Movería al Sol?
Funcionaría como un remolcador. Entonces, utilizaría la propia energía del Sol para concentrarla en un punto, que es hacia donde apuntarían esos grandes motores, e iría arrastrando el Sol, y el Sol al moverse se llevaría, como de hecho se mueve a 800 y pico mil kilómetros por hora, se llevaría todo el sistema solar consigo, y lo que pasa es que se lo llevaría hacia donde nosotros queramos, que en ese caso sería una zona segura, cuando seamos capaces de ver.
Salvaríamos así la vida en la Tierra. Entonces, se supone, si tuviéramos ese ingenio, ese motor fabricado, la verdad es que parece que estamos hablando de ciencia ficción.
Sí, efectivamente. Lo que pasa es que, bueno, es un artículo que acaba de publicarse en la mayor revista de astronáutica que hay en el mundo, que es Acta Astronáutica, y vamos, una primera versión de ese motor ya fue propuesta por un ruso en el año 1985, una cosa así. Lo que pasa es que este tipo, que es un norteamericano, que se llama el motor de Kaplan, míralo en el periódico si tienes curiosidad, porque es curiosísimo, pues es mucho más eficiente el sistema de motor y nos permitiría ir mucho más rápido y mucho más lejos.
Qué bien, qué curioso todo esto, José Manuel.
Bueno, no he terminado, pues porque sigue. Estamos, a ver, íbamos sumando las velocidades de la Tierra, ¿no? Sí. Entonces nos hemos quedado en que la última es de esta de 850.000 kilómetros por hora que hace junto al Sol, ¿no? En su vuelta...
Pero no entiendo una cosa. Si yo lanzo una pelota a... al aire, esa pelota... vamos a imaginar que tuviera una velocidad constante. Tendría una velocidad, no tendría dos velocidades. Sé que rota la pelota y sé que luego tendría una velocidad que iría de un punto a otro punto, pero no tiene dos velocidades. Tú me estás diciendo que la Tierra tiene una velocidad, la suya, esas 110.000 kilómetros por hora en el perihelio.
Es una velocidad local. Tiene,
sí, local.
No, tú imagínate que vas dentro de un tren.
Sí.
Y el tren va a toda pastilla, sí, sí. ¿Vale? Y que te plantas de pie en medio del pasillo y que un niño empieza a dar vueltas a tu alrededor. Uh-huh. El niño lleva una velocidad que sería la Tierra alrededor del Sol, tú serías el Sol, fíjate qué bonito, uh-huh. O bueno, tú serías, no sé, un planeta. El niño da vueltas a tu alrededor y lleva una velocidad, pero todo al mismo tiempo se desplaza con el resto del tren,
sí, claro.
Que ese sí sería el Sol, bueno, pues es exactamente lo mismo. Serían una velocidad más otra velocidad, ¿vale?
Vale, yo entiendo, sí.
Bueno, uh-huh. Y nos falta todavía otra, porque resulta, que el Sol ya está dando vueltas a la galaxia, pero es que la galaxia entera, toda la galaxia entera, se está moviendo, la Vía Láctea entera, los 100 y pico mil millones de estrellas se están moviendo, y no solamente la galaxia entera, sino los cientos de galaxias que tenemos en nuestro vecindario se mueven juntas, estamos moviéndonos todos en una dirección. Y tú decías, ¿hacia dónde va la Tierra? Bueno, esa dirección es un supercúmulo de galaxias que se llama el supercúmulo de Shapley, que es una mole inmensa de materia. Es una aglomeración de 76.000 galaxias diferentes, y la enorme gravedad de toda esa masa nos está atrayendo. ¿A qué velocidad? a unos 2 millones de kilómetros por hora. Entonces, ahí tenemos el último de los grandes movimientos que afectan a la Tierra. O sea, la Tierra también está sujeta a ese enorme movimiento atraída por el supercúmulo de Shapley.
Bueno, estamos en este espacio que llamamos en Onda Madrid La Conciencia de la Radio, con José Manuel Nieves, hablando de cosas tan interesantes como esta que estamos escuchando y que hoy hemos titulado ¿Hacia dónde va la Tierra y los movimientos de la Tierra? ¿Cuáles son los movimientos de la Tierra? ¿Cuáles son los movimientos que nos afectan? Y bueno, y eso que nos movemos a más de 110.000 kilómetros a la hora, que es una magnitud que el cerebro humano es incapaz de aprehender, porque no es fácil. Nos parece que andamos en el coche a 200 por hora. El que ha ido a esa velocidad en un coche ya es una barbaridad. Cuando vamos en el AVE a 300 nos parece una barbaridad, pero ir a 110.000 kilómetros a la hora...
Esos son 30 y tantos kilómetros por segundo.
Bueno, fíjate, bueno, la pregunta que te hago es la siguiente. ¿Por qué no notamos que me estoy moviendo? Que nos estamos moviendo. Quiero decir, yo ya sé, porque me han contado y tú me has contado, que esto es como cuando tú vas en un coche
claro,
a 150 igual por hora, y tú no eres consciente, claro, de que vas a esa velocidad, pero vas a esa velocidad.
Exactamente igual. Lo notaríamos si de repente la Tierra chocara con algo y pegara un frenazo en seco.
Bien.
Entonces sí que lo notaríamos.
Bien. Sin embargo, yo sí noto que tengo una velocidad, o que hay una velocidad que está afectando a mi vehículo si abro la ventanilla y saco la mano.
Pero eso es resistencia, claro. Eso es la resistencia. Entonces, el medio espacial también ejerce una resistencia.
Bueno, la pregunta infantil. ¿Por qué no se me cae el sombrero?
No se te cae el sombrero. Tampoco se te cae en un tren que va a 300 por hora. Y va a 300 por hora, claro. Si lo sacas por la ventana, te sale volando. Pero es que tú estás llevado por la misma inercia. O sea, tú estás dentro de un sistema que se mueve. Tú puedes estar absolutamente quieto. Dentro de un tren que va a 300 por hora, tú puedes estar quieto con tu sombrero puesto.
Ya, claro.
Ahora, saca la cabeza por la ventanilla.
Ya, bueno, pero cuando yo me estoy moviendo y no estoy en un tren ni estoy en un coche, que estoy a campo abierto, ¿qué es lo,
claro,
que ocurre conmigo y con el sombrero?
Lo mismo. Exactamente lo mismo. Si no abres la ventanilla, tu sombrero te lo dejas puesto. Y cuando abres la ventanilla es cuando te das cuenta de la resistencia que está ejerciendo el aire, la atmósfera terrestre, contra el coche que está avanzando a través de ella, o venciendo esa resistencia. La velocidad no es más que eso, vencer esa resistencia. Pero si tú estás dentro, cerrado, tú no notas eso, porque vas dentro de un sistema que ya se está moviendo. Y tú puedes permanecer inmóvil dentro de un sistema en movimiento. Que lo haces todos los días, cada vez que vas en coche.
Yo estoy encerrado en el tren, en el coche, y fuera del tren y fuera del coche.
Claro, ahora mismo vamos en un tren, que es la Tierra, que se mueve por su cuenta cerca, alrededor del Sol, a 100 y pico mil por hora, que es arrastrada por el Sol en su órbita galáctica a 850 mil, y que es arrastrada por la galaxia, que sería un tren de trenes ya, lleno de trenes, que va a 2 millones de kilómetros por hora. Y todos esos movimientos nos estamos haciendo nosotros, bueno, también.
Bueno, pues...
¿Qué te parece?
Pues me parece extraordinario lo que conocemos y, en fin, extraordinaria la información que nos das, extraordinaria la información que hay ahí a la vuelta de la esquina, de cosas que parecen que son muy naturales, ¿no? Y que es nuestra casa, que es la Tierra, y es,
sí,
la forma en que se mueve la Tierra, y quién mueve la Tierra, cómo se mueve la Tierra,
lo que tenemos alrededor,
cómo tira el sol de la Tierra. Y bueno, ya pensar en que nos movemos a 110.000 kilómetros por hora en el momento en el que está más cerca, ¿no?, la Tierra del Sol,
sí,
¿no?, que es el perihelio.
Sí, y bueno, cuando en el momento que está más lejos, se mueve a 103.000.
Bueno, ¿qué
103.500.
¿Qué más da? <Ya.
risa> O sea, que tampoco es tanta la diferencia.
¿Qué más da?
Frena
¿qué
un poco, bueno, porque al, bueno, estar más lejos le afecta menos, pero luego vuelve a acelerar.
Bueno, estas agradables historias que nos cuenta José Manuel se encuentran aquí los viernes en Onda Madrid, en esta Conciencia de la Radio, para terminar ya prácticamente la semana de este programa, del Enfoque, y también en una página web. ¿Dónde, querido José Manuel, dónde te encuentran los oyentes?
En la sección de ciencia de ABC, abc.es/ciencia.
Y ahí están, ¿no? Todos tus artículos y todas tus aportaciones semanales. Bueno, pues querido José Manuel, te mando un abrazo muy fuerte y el deseo de que tengas un buen fin de semana. Y de que si te mueves, te muevas con seguridad, siempre.
Muy bien.
Sobre todo...
lo mismo te deseo.
Sí, conviene guardar siempre el equilibrio, ¿eh? Siempre, sí. Estés donde estés y no perder la perspectiva, ¿vale?
Ahí, ahí.
Un abrazo muy fuerte, José Manuel.
Hasta la semana que viene.
Adiós, amigos, hasta luego.